prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Pero cómo me gusta a mí esta cita semanal o esta cita diaria, porque de ti depende cuando escuches esto. Me encanta compartir con todas vosotras y vosotros en este espacio común llamado la comunidad. Soy Alberto Rodrigo de GayCoaching.es y estás en Onda Arcoiris. Hold my hand.
Píldora de coaching y crecimiento personal.
¿Meta o camino? ¿Qué es lo más importante en una carrera? ¿Llegar a la meta? ¿Podemos llegar a perdernos cosas importantes por no tener nuestra mirada fijada en la meta? Es más, ¿podemos llegar a perdernos la vida mientras vamos hacia la meta? De esto vamos a hablar hoy en esta píldora de la meta o el camino. En el ámbito del coaching y del crecimiento personal se pone mucho énfasis en marcarse objetivos, metas que alcanzar y tomar acción para conseguirlas. Creo que es importante hacerlo y yo mismo me marco objetivos que me motivan, que me dan propósito y que me están enmarcados dentro de lo que es mi misión. Sin embargo, también me he visto perdido en la obsesión, la energía y el esfuerzo por llegar a alcanzar esa meta o esas metas. Me he dado cuenta que me estaba perdiendo el hoy, el aquí y el momento presente, o al menos no estaba siendo consciente, y al no serlo no disfrutaba de lo que es el recorrido. Es por eso que es necesario dar importancia al camino también. El camino es tan importante como la meta. Una meta en la que nos perdemos el trayecto nos puede llevar a un vacío, a tener que volver a marcar otra nueva manera casi adictiva, porque no hemos estado presentes. Hemos estado futuros. Me gusta mucho viajar en tren, ya que me permite percibir el recorrido, los paisajes de transición, vivir y disfrutar de cada momento. Cuando viajo en tren, lo importante no es que tengo que llegar al destino a una hora concreta. Elijo mirar por la ventana, por la ventanilla, o cerrar los ojos, o sentir, saber que el camino es importante. A veces en esos viajes me ha llegado la inspiración para algo clave, tanto que mirándolo con el tiempo me he dado cuenta que lo más importante de ese viaje no fue lo que tenía que hacer al llegar, sino lo que el camino me fue enseñando y revelando. Entonces, ¿qué es mejor, el camino o la meta? No hay nada ni mejor ni peor. Más bien tiene que ver con cómo marcamos esas metas. ¿Qué significan para nosotros? ¿Cómo hacemos el recorrido? Si somos conscientes de la importancia de transitar tanto como de llegar a un destino o de alcanzar una meta. En una sociedad en la que se tiende a reducir los tiempos de espera, donde se nos enseña que esperar es una pérdida de tiempo, parece contradictorio adoptar este sentido de que el camino y el proceso es tan importante como la meta, el destino y el resultado. El camino implica paradas, reflexión, disfrute, descanso, acción. La meta es conquista, realización, final, cumplimiento, satisfacción. Y ambas cosas tienen su lugar. No consiste en elegir entre una y otra, sino en entender la importancia de ambas y vivirlas desde su esencia y propósito. Otra idea que podemos adoptar, tal y como propone el filósofo Osho, es que camino y meta son una misma cosa. Dice, donde quiera que estoy es mi meta. Lo que quiera que soy es mi meta. En el momento presente, toda mi vida converge en mí. No tengo otro lugar a donde ir. Por consiguiente, debo celebrar este momento en su totalidad. Y esta idea nos lleva a vivir de manera armónica, espontánea, orgánica y presente. Palabra que, por cierto, también significa regalo. Te propongo que cuando salgas a caminar te permitas distraerte, entre comillas, con el entorno. Incluso si vas a algún lugar concreto, permítete parar para contemplar las nubes o quizás el vuelo de una mariposa o el movimiento de las hojas de los árboles por el viento, el reflejo de la luz sobre los edificios, los tonos, los colores, la temperatura, las sensaciones. Quizás tardes algo más en llegar a tu destino, pero habrás disfrutado del camino y habrás entendido que camino y meta quizás sean una misma cosa cuando vivimos con la atención y la satisfacción plena. Nos vemos en el camino.
Poemas para el alma.
Detrás de la niebla. Niebla que empapa mi piel, no es posible escapar de ella, hidratando el recuerdo de ayer, no puedo ver más allá. Correremos de la mano, quizás, saltaremos las vallas con los ojos vendados, ya nos conocemos el camino, y la confianza es nuestra arma. Porque juntos hemos atravesado la niebla más espesa, porque juntos nos hemos dejado persuadir por el radiante sol, porque juntos hemos paseado por los fríos pasillos de aquel lugar una y otra vez, imaginando tiempos mejores, creyendo que algún día podríamos volver a esa playa, juntos. Porque juntos hemos llorado la rabia, hemos hecho kilómetros para encontrarnos de nuevo. Porque juntos hemos creído en el amor que no se explica, en el que no se recicla, en el amor que funde las almas. Y ahora intento escribir una canción, pero las melodías están atrapadas en los recuerdos. Las palabras apenas salen de mis labios. Solo siento, solo. No quedan entradas para el show. Las cortinas se han abierto, porque juntos hemos decidido amarnos hasta el final. Y correremos juntos otra vez, por esa pista abierta, desierta, llena de luz, de verdad, de paz, y esa gloria extraña que nos envuelve, desnudos otra vez.
Historias para ser compartidas.
Pues hoy nos acompaña Elena Sánchez, de LGTBI Pol, una asociación compuesta por policía y guardia civil, sensibilizada con las víctimas de delitos de odio en el ámbito LGTBI, que atentan contra la diversidad. Es responsable de medios, diversidad, educación y deporte, del que ha sido amante y prácticamente durante toda su vida, y que además estudió en profundidad, siendo licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UPM. Jugó para la Selección Nacional de Floorball Unihockey y desde el 2005 al 2014, es cuando estuvo en la selección, trabajó para la Oficina Nacional de Deportes del CNP. Bueno, son muchas siglas, es mucha información, pero aquí te tenemos, Elena, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues bienvenida a la comunidad. ¿Cómo y cuándo nace LGTBI Pol?
La iniciativa surge de una idea que tenía Iván Martínez, ¿no? Uh-huh. en su cabeza. Iván Martínez es el actual presidente del LGTBI Pol. Él tenía esta idea, hizo correr la voz y poco a poco el destino hizo que diera con los que formamos ahora parte de la junta directiva. Uh-huh. Y así nos comentó. Nos reunió, tuvimos varias reuniones, intentamos empezar a crear lo que era LGTBI Pol, las ideas que teníamos y lo que queríamos hacer, nuestros objetivos, definir los estatutos. Un poquito nos llevó tiempo el tema del papeleo, la burocracia en España.
Sí,
despacio.
Mucho trabajo, ¿no?
Sí, y nos llevó casi un año, ¿no? Uh-huh. Hasta que por fin... digamos que nos aprobaron los estatutos el 22 de marzo, ¿no? del 2016 y nos dimos a conocer en enero, el día 12 de enero, en la Embajada de Italia de este año.
Okay. Pues enhorabuena.
Gracias.
Elena, ¿qué es lo que te lleva a ti personalmente a formar parte de la asociación? ¿Qué te llevó?
Bueno, pues la idea, cuando escuché la idea de Iván... Me pareció estupenda porque siempre había estado... Bueno, todos nosotros, no solamente yo. Éramos un poco cañeros en ese sentido de... no cañeros, sino implicados, ¿no?
Sí.
Con la sociedad, con el tema de derechos humanos.
Sí.
De alguna manera, siempre habíamos estado en algo. En algún voluntariado, en temas de igualdad...
O sea, que veníais ya con pedigrí, ¿no? Con
sí, un
ya
poco,
un trabajo
sí.
hecho.
Un poquito, sí. Y claro, esto me hizo recordar por qué me hice policía y lo que más ilusión me hacía de ser policía era tener, digamos, la oportunidad directa de defender los derechos fundamentales y las libertades de las personas y de los animales también.
Ajá. es verdad. Que a veces se queda ahí como, como algo aparte, ¿no? Pero menos mal que también hay bastantes asociaciones, ¿no? Que, bueno, bastantes. Hay asociaciones que se encargan de concienciar también el, al respecto. Explícanos qué, qué entendéis por diversidad. Yo sé que es una palabra pues que ya se está utilizando mucho, se lleva utilizando mucho tiempo, pero desde donde estáis vosotros y vosotras, ¿qué, qué entendéis por diversidad?
Diversidad es una palabra muy bonita, nos encanta. Todos formamos parte de la diversidad porque el mundo es diverso. Todo lo que hay en el mundo es diversidad. Todos y cada uno de nosotros formamos parte de la diversidad. Tendemos, ¿no? Los seres humanos tendemos a ver el mundo en binario cuando realmente es un mosaico.
Sí.
Y claro, con esta idea de que hay personas que solamente ven el blanco o negro, olvidan toda la escala de grises, y no solamente el blanco o negro y la escala de grises, sino todo el arco iris, y incluso cada matiz de cada color, que hay infinitos matices.
Sí. Sí, sí.
Entonces, si extrapolamos eso a la sociedad, pues tenemos razas, looks, gustos, sí, aficiones, culturas, costumbres, ideales.
Es curioso porque con esto que comentas, Elena, el otro día justamente estaba leyendo una noticia, y voy a dar muy mal los datos porque tengo una memoria un poco así, pero lo importante es la esencia, ¿no? Una de estas marcas de televisiones y de dispositivos móviles muy conocidos, muy conocida, pues ha diseñado unas televisiones que tienen una calidad ya que supera a lo que recién ha salido hace poco tiempo, ¿no? Y decía que la clave estaba en los miles, no sé si eran millones, pero miles de colores que se podían llegar a definir, y que eso es lo que daba el realismo, ¿no? Entonces me estaba haciendo pensar, no lo tenía en mente, pero según estabas hablando digo, es que es verdad, es que ya no son los colores del arco iris, es que es cada matiz, ¿no? Y cada persona somos diferentes. Eso es precioso, es enriquecedor, ¿no? Bueno, podemos decir que la policía se ha renovado y actualizado ante las necesidades presentes del colectivo LGTBI. ¿De qué manera se está desarrollando este servicio?
Primero de todo, a través de la formación, porque falta mucho conocimiento en referencia a la diversidad.
Sí.
Las personas están acostumbradas a relacionarse, ¿no? A tener trato con otro tipo de personas, que sí, es lo más habitual. Y si, digamos, lo que se considera minoría no es visible, pues tienden a pensar que eso no existe.
Ya.
Y entonces lo ignoran. Y también hay que tener en cuenta que el desconocimiento puede causar mucho daño y puede llegar a causar doble victimización en el caso de la policía. Entonces es importantísimo, primero de todo, mostrar en todos los cuerpos policiales que se muestre la diversidad, que se formen al respecto, que se actualicen,
claro,
que abran la realidad, porque ahora mismo la realidad se ve desde una perspectiva muy pequeñita.
Sí.
Entonces hay que abrir esa perspectiva, porque trabajamos con personas, trabajamos con la sociedad, y si no conocemos a la sociedad, ¿cómo vamos a poder ayudarla?
¿Y crees que aún existen prejuicios dentro del cuerpo de policía hacia colectivo, especialmente cuando salimos de ciudades grandes como Madrid o Barcelona, ¿no? ¿Qué referencias tenéis al respecto de otras ciudades más pequeñas, quizás?
Lo típico de los pueblos es que hay muy poquito de todo.
Ya.
Entonces, es cierto que de todo hay en todas partes.
Sí.
Pero claro, los porcentajes en un pueblo se disminuyen, y si, digamos, esa diversidad no es visible, se mantiene oculta porque las costumbres de ese pueblo no facilitan,
sí,
o la cultura no facilita el poder mostrarse a sí mismo, pues en ese caso sí que, claro, hay prejuicios.
Claro, todavía hay un camino, ¿no?, por recorrer.
Que, hay mucho, sí.
Que bueno, estamos ahora precisamente valorando lo que ya se está haciendo, ¿no? Y vosotros sois parte clave de ello. Pero sí es cierto que esto va a llevar un tiempo, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando antes en otro programa la semana pasada acerca de los centros, universidades, la formación que se da, ¿no? A los chavales todavía hay mucho trabajo. Se está haciendo mucho, pero todavía queda mucho por hacer. Y como bien decías antes, la formación es tan importante y la información, ¿no? ¿Podrías contarnos acciones concretas de éxito llevadas a cabo por la asociación? Así cosas que, digamos, toma, qué bien.
Pues cuando nos dimos a conocer en la Embajada de Italia, uh-huh. A través de las redes sociales recibimos mensajes muy positivos y sí. Nos sorprendió bastante, ¿no? Que ese apoyo por parte de la policía también, uh-huh. Dentro de la Policía Nacional.
Sí.
Y bueno, y de otros cuerpos, uh-huh. y de la policía local, uh-huh. esa, digamos, felicitación, ¿no?, que nos sí. dieron y
admiración y también,
sí,
quizás,
de alguna,
¿no?,
manera,
por atreveros también a hacer algo, en porque al final siempre es un acto que implica un valor, ¿no?, y luchar por algo, ¿no?
Luego, además, las jornadas que hemos realizado hasta ahora todavía no han sido muchas,
sí.
tenemos que hacer muchísimas más, hay mucho, mucho trabajo por hacer, pero las jornadas que hemos realizado hasta ahora han tenido muy buena acogida, uh-huh. y digamos que los compañeros policías uh-huh. han recibido bastante bien, uh-huh. y han agradecido esa información también.
Sí.
Y además también hemos ido a colegios, hemos dado jornadas educativas en institutos, uh-huh. y lo mismo la acogida, y sí. nos ha sorprendido muchísimo los adolescentes, ¿no? Cómo uh-huh. abren cuando... Cómo se abren, ¿no? Cómo... Hay algunos que todavía, pues, vienen de diferentes culturas a lo mejor un poco más cerradas, uh-huh. pero aún así, cuando se les explica, se les hace entender, es como sí. que reaccionan bastante bien, ¿no? Como que lo entienden. Uh-huh. Y eso es importante. Eso para nosotros es un éxito.
Claro, por supuesto. Y estaba pensando ahora, Elena, digo, quizás habría que hacer algo también dentro del colectivo LGTBI para concienciar en cuanto a la imagen que se tiene del cuerpo de policía, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, que estás ahí metida?
Pues de momento es cierto que todavía hay miedo, sobre todo acercarse a las instituciones de este tipo.
Sí.
Pues para abrir su intimidad, ¿no? Para contar las cosas que les han pasado, para denunciar.
Sí.
Es cierto que no todas las comisarías,
ya.
Muchas de las comisarías no están todavía actualizadas.
Claro.
Entonces yo el mensaje que diría al colectivo uh-huh. es que fueran comprensivos. también porque estas personas que no están acostumbradas a tener trato, ¿no?
Sí.
Muchas veces no saben cómo reaccionar. Uh-huh. Y si no están actualizadas, si no tienen toda la información sí. ni todas las herramientas a mano de cómo tienen que llevar estos temas, uh-huh. Muchas veces la respuesta no es lo que espera la,
claro.
la víctima.
Y eso provoca otra respuesta en la víctima de... Sí, sí, entiendo.
Y entendemos ambas partes, ¿no?
Uh-huh.
Y muchas veces, digamos que la policía comete estas cosas sin darse cuenta, ¿no?
Claro.
Sobre todo aquellos que pues, todavía no están actualizados o acostumbrados uh-huh. a...
Sí. Además, el mundo, bueno, esto es una opinión que tengo y que comparto con muchas personas, el mundo LGTB es un mundo bastante susceptible a muchas cosas, pero también susceptible en esencia, y a veces como no encuentres una respuesta de alguien que te tiene que ayudar, enseguida sacamos las garras, ¿no? Y parece que estamos a la defensiva, ¿no? Con una susceptibilidad muy, muy alta, exagerada, ¿no? Entonces, quizás viéndoos un poco así desde fuera, creo que lo que hacéis vosotros, LGTBI Pol, también es un trabajo de mediación, mediadores, de concienciación, de formación, ¿no? Aparte del trabajo que ya tenéis, claro.
Sensibilización.
Sensibilización.
Porque hay una frase que suelo decir, y es que sin darnos cuenta, la ignorancia puede ser muy insensible y muy dañina.
Claro.
Porque el no saber, el no conocer, dificulta bastante la comprensión.
Sí.
Y cuando no comprendemos al otro, entonces no empatizamos.
Claro.
Entonces, una cosa lleva a la otra y al final...
Nos metemos en una madeja en un lío increíble, sí. ¿No? Bueno, ¿qué tiene que hacer una persona ante un caso de delito de odio? Ya poniéndonos en casos prácticos, en el ámbito LGTBI. ¿A dónde debe dirigirse? Y, bueno, esto ya lo hemos hablado, si existe el miedo a la denuncia, ¿no? Pero si quieres matizar algo más ahí.
Lo ideal, lo que nos encantaría es que fueran directamente a la policía a denunciar. Uh-huh. Yo les diría que vayan sin miedo, que se quiten el miedo,
sí.
Que el uniforme no se come a nadie, que dentro del uniforme hay personas y tenemos que recordarlo
claro.
A menudo.
Sí, sí.
Hay personas y también hay diversidad.
Uh-huh.
No olvidemos que si el hecho de ser personas, seres humanos, nos hace también diversos.
Diversos, claro, sí, sí.
Y sí, puede ser que no obtengan la respuesta deseada porque esa persona no tenga práctica en ello.
Ya.
Pero no pasa nada. Es importante que se quiten ese miedo, que vayan y que la para conocer esa realidad la policía necesita tener contacto
con esa
gente. Entonces, lo ideal sería que primero... antes de nada, fueron a denunciar a la policía.
Uh-huh.
Si ven que les da mucho reparo, que se encuentran en una situación un poco vulnerable, ¿no?
Uh-huh.
Y les da cosa acercarse ellos solos, pues pueden llamarnos a nosotros. Y luego también hay un montón de asociaciones. Hay ayuda
sí.
por todas partes. Aquí,
sí.
por suerte...
En Madrid es un privilegio.
Eso
como
es.
Madrid, sí, sí.
Por suerte levantas un dedo y te sale ayuda por todas partes. Solo tienes que pedir ayuda.
Claro. Claro, claro.
Entonces, es tan sencillo como eso. Uh-huh. Ir directamente a la comisaría y si no, pues pedir ayuda.
Sí, y perder ese miedo, ¿no?
Y
esos
ese miedo.
Prejuicios que a veces tenemos nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Elena Sánchez, de LGTBI Pol, por acompañarnos, por también abrirnos un poco el marco, ¿no? Y de todo lo que está sucediendo también en este ámbito. Y nada, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias.
Pues nada, os dejamos hasta otro programa. Esperamos que podáis disfrutar del camino.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.